Bien, pues hablar de dinero en la iglesia es un tema delicado. Sin embargo, Dios en la Biblia nos habla bastante acerca de temas financieros, más de lo que podríamos pensar. Y por tanto, los creyentes debemos aprender y debemos poner en práctica todo aquello que el Señor nos enseña acerca del manejo de nuestras finanzas. Toda nuestra vida es espiritual y, por supuesto, nuestro dinero a nivel personal, de familia y como iglesia, también es un asunto espiritual. Concretamente, hoy vamos a hablar acerca de las ofrendas, es decir, el dinero que como cristianos damos a la iglesia. La segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, en el capítulo 8, nos describe la recogida de un donativo, de una ofrenda. Y vamos a leer en segunda de Corintios, en el capítulo 8, del verso 1 al 12. Segunda de Corintios 8, del 1 al 12. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos, y no como lo esperábamos, sino que a sí mismos se dieron primeramente al Señor, y luego a nosotros por la voluntad de Dios, de manera que exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, así mismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. Por tanto, como en todo abundáis en fe, en palabra, en ciencia, en toda solicitud, y en vuestro amor para con nosotros, abundad también en esta gracia. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Y en esto doy mi consejo, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no sólo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que, como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis, porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. El tema que vemos aquí en estas palabras que hemos leído es una ofrenda para una iglesia necesitada. Específicamente, se está hablando sobre un donativo para la iglesia en Jerusalén. Sabemos esto gracias al verso número 4, que dice, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hay una necesidad de unos que son llamados santos y sabemos que se trata de la iglesia en Jerusalén. El asunto es que había unas iglesias en Macedonia que incluía las iglesias de Filipos, de Tesalónica, de Berea. Esa es, digamos, la zona de Macedonia. Y estas iglesias de Macedonia rogaron al apóstol Pablo y a su equipo misionero que les concedieran el privilegio de participar de una ofrenda para la iglesia en Jerusalén. ¿Y cómo sabemos que esa iglesia necesitada es la iglesia de Jerusalén? Pues, si os fijáis en este verso 4 del capítulo 8 de Segunda de Corintios, veis que en la mayoría de vuestras Biblias hay una referencia a Romanos 15:26, que nos conecta con esa ofrenda que fue entregada a los hermanos en Jerusalén. Romanos 15:26 dice: porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. ¿Veis? Ahí está la conexión. Segunda de Corintios 8 nos lleva a Romanos 15:26, y es ahí donde explícitamente Pablo, escribiendo en esta ocasión a los romanos, les dice que Macedonia y Acaya, las iglesias de allí, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Entonces, volviendo a 2 de Corintios 8, la situación es que había una iglesia necesitada, y esa iglesia era la iglesia de Jerusalén. La iglesia en Jerusalén, en ese momento, era una iglesia muy falta de dinero. Necesitaba apoyo financiero. Algunos factores que pudieran explicar esa escasez de fondos incluirían, por ejemplo, la marginación social que los hebreos sufrirían en Jerusalén. Es decir, cristianos de trasfondo judío, al convertirse al cristianismo, eran marginados, eran incluso expulsados de sus familias. Y es lógico pensar que esos cristianos, en el corazón del mundo hebreo, en la capital, en Jerusalén, se vieran marginados también financieramente. Y también sabemos por la Biblia que hubo una hambruna en el primer siglo en Jerusalén, lo cual forma parte y tuvo un impacto seguramente sobre esta necesidad que tenían los hermanos en Jerusalén. Podría haber más factores. El caso es que sabemos que había hermanos pobres en Jerusalén. La iglesia tenía necesidad allí. Ante esta situación, entonces, en este capítulo 8, Pablo pide a la iglesia en Corinto que termine de recoger una ofrenda a la cual se habían comprometido. ¿Vale? Hace un tiempo, los corintios habían dicho: nosotros vamos a ayudar económicamente. El caso es que esa transacción nunca se completó hasta ese momento. Ese donativo no había llegado. Se sabía de las buenas intenciones de los corintios, pero todavía no se había completado ese envío de dinero. Había un trámite pendiente de completar. Y eso es lo que motivó al apóstol Pablo a escribir este texto en el capítulo 8, que se termine ese apoyo, o sea, que se complete, que se finalice. Había buenas intenciones, pero el pago no había llegado. Y para motivar a los corintios, quizá para empezar de una manera suave, lo que hace el apóstol es que habla de la generosidad de las iglesias de Macedonia y las pone como un ejemplo para motivar la ofrenda de los corintios. Las iglesias en Macedonia tenían muy poco, pero nos dice la Biblia que dieron mucho. Eso lo vemos en este capítulo 8, del verso 1 al 5. Ahí se nos habla de la generosidad de las iglesias en Macedonia, una generosidad ejemplar que ahora veremos en más detalles. Así que esto es lo que está pasando aquí, en pocas palabras. Primero, una iglesia necesitada, la de Jerusalén. Segundo, una iglesia que tiene que terminar de enviar su donativo, la iglesia de Corinto, a la cual Pablo está escribiendo este capítulo. Y tercero, una iglesia usada como ejemplo de generosidad, que son las iglesias de Macedonia. Y yo voy a dar algunos principios para nosotros hoy. Primero, debemos ser una iglesia generosa. Se nos debería conocer por ser una iglesia generosa, una iglesia que da dinero a la obra de Dios. Sinceramente, quiero hablar hoy y espero que el Señor me ayude a hablar de la manera más humilde y más sensata, porque como decía al principio, los temas de dinero son delicados. En esta iglesia, me consta, porque se trata de hacer eso, no se intenta forzar a la gente a dar dinero, porque las ofrendas cristianas deben fluir del corazón. Jamás ninguna iglesia debe usar estrategias ni coerción ni obligación para que los hermanos ofrenden. No queremos manipular a la gente. No podemos sacarle el dinero a la gente. Pero dicho eso, la iglesia tiene la responsabilidad y el privilegio de ser generosa con la obra de Dios. Debemos ser solícitos. Debemos poner nuestro dinero al servicio de la obra del Señor. Entonces, lo primero que vemos aquí es que debemos ser una iglesia conocida por su generosidad. Debiéramos ser prontos para ofrendar de nuestro dinero, como las iglesias de Macedonia. Fijaos el ejemplo de ellos en los versos del 1 al 3. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que se ha dado a las iglesias de Macedonia. Esas son las iglesias ejemplares. Que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Era una iglesia generosa, dispuesta a dar dinero a la obra de Dios. Pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a sus fuerzas y aún más allá de sus fuerzas. Era una iglesia, y Pablo sabía esto, él dice, doy testimonio de que con agrado han dado, no a regañadientes, sino con gozo, gozándose de dar su dinero para la obra de Dios. Ellos daban con agrado, no con queja, no a regañadientes. Ellos dieron de corazón. Fijaos, qué paradoja. Estos hermanos en Macedonia no iban sobrados en absoluto. Todo lo contrario, eran hermanos perseguidos, estaban siendo presionados, nos dice el verso 2, que en grande prueba de tribulación estaban. En grande prueba de tribulación. O sea, no tenían cuentas bancarias para tirar cohetes. No les sobraba el dinero. De hecho, estaban en profunda pobreza, dice el verso 2, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza. No tan solo eran en general pobres, eran profundamente pobres. Tenían poco dinero. Eran hermanos humildes, pero dieron generosamente a partir de lo poco que tenían. y dieron con agrado, dieron con gozo. Pero eso sí, y esto es un principio importante que siempre debemos recordar, dieron conforme a sus fuerzas. El Señor no nos pide que demos lo que no tenemos, nos pide que demos conforme a nuestras fuerzas, conforme a nuestros recursos y conforme a lo que esté en nuestro corazón. Debemos ser prudentes con nuestras finanzas. No debemos hacer locuras. Seríamos insensatos si en un alarde de espiritualidad diéramos más de lo que tenemos y después entrar en deudas, ¿no? No sería un testimonio cristiano. Tenemos que dar según tengamos. Si bien estos hermanos aún fueron más allá. Ese principio de dar según tengamos también está revelado aquí en el verso 11. Es cuando el apóstol Pablo ya se dirige a los corintios, pero está el mismo matiz. Es un principio muy importante que tiene que quedar grabado en nuestra mente. Sí, debemos ser generosos, pero siempre según nuestros recursos. Esto lo dice el verso 11 cuando dice: ahora pues, refiriéndose a los corintios, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Conforme a lo que tengáis. Es una llamada a la prudencia. Debemos dar generosamente, pero siempre conforme a lo que tengamos. Entonces, esta es la primera gran lección. Seamos generosos. Demos cuanto más podamos a la iglesia. Seamos generosos con la obra del Señor. Segundo aspecto, y lo ha comentado la hermana que precisamente oró por la ofrenda hoy. Ofrendar es un privilegio. Ofrendar es un privilegio porque esto es lo que dice el verso 4. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué estamos viendo aquí? Vemos a los hermanos en Macedonia diciéndole a Pablo y a sus compañeros: hermanos, permitidnos, dejadnos que podamos dar, queremos participar de este privilegio. Ellos veían el ofrendar como un privilegio. Poder dar a la causa de Dios es un privilegio. Aquí hay algo muy precioso, y es que a estos hermanos no había que rogarles que dieran. No había que rogarles que dieran. Era al revés. Ellos rogaban poder dar. ¿Veis? Por favor, dejadnos. Queremos dar, os rogamos, queremos ofrendar. Y así debiera ser. No se nos tendría, los pastores, los maestros, los que se suben aquí, los que os instruyen en grupos pequeños, cuando se enseña a la iglesia, no debieran estar rogando limosnas, por favor, dad a la iglesia. Deberíamos ser nosotros los miembros que nos anticipáramos y dijéramos: ¿dónde hay que dar? ¿Dónde puedo ejercer mi privilegio? Diáconos, ¿dónde puedo poner mi dinero? Así debiera ser. Esto es lo que vemos con los hermanos de Macedonia. Dice que no solo con ruegos, con muchos ruegos. Pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Hermanos necesitados, a los que no les sobra el dinero, diciéndoles a Pablo y a los compañeros de misión: dejadnos dar, por favor. Dejarnos tener este privilegio. Queremos ofrendar. Es lo que está ocurriendo aquí. pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. ¿Qué es ofrendar para ti? ¿Una obligación impuesta? Algo tendré que poner, porque si no me van a mirar con mala cara, ¿no? El pastor, como no ponga el sobre, ¿de qué van a decir? Algo tengo que hacer. ¿Un peso que te irrita? Tengo 1000 euritos ahí en la cuenta. Los tenía planeados para mis vacaciones y ahora voy a tener que soltar 100 euros, 150 para la iglesia. Cuando después nos lo gastamos en cualquier otra cosa, pero bueno. ¿Qué es ofrendar para nosotros? Revisemos nuestro corazón. ¿Qué significa ofrendar para nosotros? Debería significar un privilegio. Un privilegio. ¿Qué privilegio tenemos de dar a la obra de Dios? Tercera cuestión. Antes de dar tu dinero, date a ti mismo al Señor. Antes de dar tu dinero, date a ti mismo al Señor. Fijaos lo que dice el verso 5. Y no como lo esperábamos. Aún sigue hablando Pablo sobre los hermanos de Macedonia, ¿vale? No como lo esperábamos, sino que, fijaos, a sí mismos se dieron primeramente al Señor. Y luego a nosotros, por la voluntad de Dios. Los hermanos de Macedonia no solamente dieron su dinero, primeramente dieron su ser. Dieron su vida al Señor. Y también dieron su vida por los siervos del Señor. Esto nos lleva al origen del asunto. La generosidad de los hermanos de Macedonia procedía primeramente de su estado espiritual. Si tú estás mal espiritualmente, estás frío, estás lejos del Señor, dar dinero va a ser un problema. Va a ser algo desagradable. Si tú estás bien con el Señor, no hará falta que nadie te diga que des, porque saldrá de ti. Ese es el orden. Debemos estar bien con Dios primero. Y lo demás va a fluir por sí solo, incluyendo la generosidad en nuestras ofrendas. Cuarta cosa, y quedan la quinta y la sexta. Cuarta, a la hora de apoyar a la iglesia en sus necesidades, las buenas intenciones no bastan. Yo no sé tú, pero a mí me gusta que los clientes o en este caso o las nóminas me llegue en euros, si puede ser, y de forma real. Que no sean palabras, ¿verdad? Cuando el jefe te dice, te voy a pagar, gracias, pero si no te paga, ¿de qué sirve? No sirve de nada, ¿verdad? Las buenas intenciones no sirven. El capítulo 8, precisamente, fue escrito para completar una operación que estaba inacabada. Solamente hasta ese momento había buenas intenciones de parte de los corintios, pero todavía el dinero no había sido puesto encima de la mesa. Los corintios expresaron su deseo de ofrendar, y eso está bien, pero el dinero todavía no había sido enviado. Y vamos a ver esto aquí. Si os fijáis, en el verso 6 dice, de manera que exhortamos a Tito. Tito era como el encargado, ¿no?, de gestionar este dinero y organizar esa ofrenda. De manera que, verso 6, exhortamos a Tito para que, tal como comenzó antes, asimismo acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Veis? Esa obra de gracia, que era el donativo de los corintios, estaba pendiente de acabar. Estaba apalabrada, pero el dinero todavía no estaba transferido. Porque dice, para que Tito acabe también entre vosotros esta obra de gracia. ¿Veis? Y también esto está en los versos 10 y 11, cuando dice, y en esto doy mi consejo, hablando a los corintios, porque esto os conviene a vosotros, que comenzasteis antes, no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. De hecho, los corintios se comprometieron a dar esta ofrenda antes que los hermanos en Macedonia. Ya desde antes, de tiempo atrás, se habían comprometido para dar este donativo. Y en el verso 11 leemos, ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo. ¿Veis? Llevad a cabo el hacerlo, no solo el decirlo. Para que, como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. No solo debemos querer dar, debemos dar. Debemos hacerlo. Y esto es lo que nosotros tenemos que darnos cuenta. Las buenas intenciones no bastan. Y a veces eso ocurre, ¿no? Decimos, no, yo a partir de ahora voy a dar cada mes X. Y pasa un mes y se nos olvidó, lo dejamos pasar. Bueno, ya compensaré el mes que viene. Y llega el otro mes y bueno, ahora no tengo mucho. Y así, y nos quedamos en palabras. Nos quedamos en palabras. Y no damos. ¿O no es así? ¿A alguien le ha pasado eso? Yo peco mucho de eso. Bueno, sí. Ya el mes que viene, lo que no di, pero pasan meses y meses y... ni un céntimo. ¿Qué ha pasado? Hemos dispuesto nuestro corazón a dar, pero no lo hemos hecho. ¿Y de qué sirve? ¿De qué sirven las buenas intenciones? La iglesia no se mantiene con nuestras buenas intenciones. La iglesia necesita que el dinero esté ahí para las diferentes cosas que hacen falta. Los misioneros no pueden pagar sus gastos solo con nuestras buenas intenciones. Necesitarán pagar, ¿no? Necesitarán viajar. No, es que tengo iglesias que me apoyan, me lo han dicho, pero ya te pagaré. Necesitan el dinero. Y repito, disculpad que hable así tan claramente, pero creo que es necesario que hablemos así. Hermanos, pongamos el dinero encima de la mesa. Paguemos al Señor lo que es suyo. Dejemos la tacañería para las cosas del Señor. En Ageo, Alfonso leía, casas bien decoradas. ¿Y la casa del Señor? No estoy diciendo que compremos cosas físicas, aunque también lo necesitamos. Ventiladores, ya sabéis lo que nos está ocurriendo, por ejemplo, ¿no? Necesitamos cosas para que podamos reunirnos y estar a gustos. Necesitamos apoyar la obra de Dios con compromiso y en la medida que podamos. Tito 3:13, lectura que hicimos. A Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, encamínales con solicitud, de modo que nada les falte. Ese es Pablo hablándole a Tito, allí en la iglesia en Creta, y le dice a Tito, Tito, Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos, que son dos maestros que están trabajando en la obra de Dios y están edificando a la iglesia, cuando vayan para allá, encamínales con solicitud. ¿Sabéis qué significa eso? Encamínales con solicitud. Págale los gastos del viaje y que nada les falte. Dice aquí, de modo que nada les falte. Debiéramos tener la prioridad de que para la obra del Señor nada falte. Y que seamos generosos. Quinta cuestión, la sinceridad del amor cristiano también debe demostrarse con hechos. El amor debe demostrarse con hechos. Dice el verso 8 aquí, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Eso es lo que Pablo le dice a la iglesia en Corinto. Le está diciendo, no hablo como quien manda. O sea, Pablo no quería tener un rol de alguien autoritario que le dice a la gente, tenéis que poner dinero, tenéis que ofrendar, tenéis que ofrendar. Él no quería que esas ofrendas salieran de la obligación. Debían salir del amor cristiano que hay en el corazón, si es que lo hay. Y el amor cristiano no solamente se demuestra con palabras, se demuestra con hechos, y no solamente se demuestra con hechos, se demuestra con dinero. Claro que sí, se demuestra con dinero. Porque esto es lo que está diciendo el apóstol. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba. Los corintios estaban siendo puestos a prueba. Es lo que dice el texto, ¿verdad? Sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, los de Macedonia. ¿Eh? Pablo dice, fijaos en los de Macedonia, qué pronto han actuado, nos han rogado poder ofrendar. Y dice aquí, también la sinceridad del amor vuestro. ¿Cómo se mide? ¿Cuál es una de las formas para medir la sinceridad del amor cristiano? Las ofrendas, entre otras muchas cosas. No hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. La ofrenda debía fluir de un corazón amoroso. Ahí se iba a ver si amaban a los hermanos o no. Y por último, voy a decir algo que es muy importante. Lo que estamos viendo hoy, hermanos, es que, como sabemos, tenemos que ofrendar desde el corazón, con el corazón, no de una manera forzada. Pero ¿dónde encontramos la fuente de ese amor para dar? ¿De dónde sacamos, de dónde nos viene la motivación para ofrendar? Lo voy a decir de la manera más simple posible. Cristo crucificado. Él es nuestra motivación para ofrendar. Nuestras ofrendas deben ser evangélicas. ¿Sabéis qué quiero decir con eso? Nuestras ofrendas, cuando nos disponemos a dar, ese acto de generosidad tiene que hacerse a partir de nuestro agradecimiento y de nuestro deleite y alegría de lo que Cristo hizo por nosotros, darse a sí mismo. Esa es la fuente para que nosotros demos. Esto lo vemos en el verso 9, porque dice, o vinculándolo con el 8, no hablo como quien manda, sino para poner a prueba, por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro. Ahí está el amor sincero. ¿De dónde viene ese amor sincero? No viene de la nada. Viene del versículo 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El Señor Jesucristo se hizo pobre viniendo a este mundo y yendo a la cruz. Él se vació de su grandeza y se sacrificó y se entregó a sí mismo. Y este acto de amor incomparable es la fuente que nos lleva a nosotros a darnos nosotros a los hermanos en cuerpo y alma y también con nuestro dinero. Porque, ¿qué si no significa esto? ¿Para qué nos habla Pablo de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos? El apóstol está usando el Evangelio, está usando el hecho de que el Señor Jesús se dio a sí mismo como ejemplo para nosotros, para motivarnos a que nosotros nos demos a nosotros mismos, y eso incluye sacrificarnos con nuestro dinero también. Conclusión. Ofrendemos generosamente. Ofrendemos generosamente. No queremos manipular, hermanos. No queremos sacar dinero a la gente, pero debemos ofrendar generosamente, porque eso le agrada al Señor. Y honramos a Dios ofrendando generosamente. Con cabeza, también con prudencia, de lo que tengamos, ¿verdad? Según hayamos prosperado. Hagámoslo como lo que es, un privilegio. Un privilegio. Podemos ofrendar para la causa del Señor. Antes de dar, date a ti mismo al Señor. Antes de dar la moneda, da todo tu ser al Señor. Porque en el fondo ese es el problema. No solo digas que vas a ofrendar. ¡Ofrenda! ¡Hazlo! ¡Hagámoslo! Demostremos nuestro amor con hechos. Imaginaos que el Señor Jesucristo hubiera demostrado su amor solo con palabras. Él lo demostró con hechos. En Primera de Juan también vemos ese principio. El amor se demuestra con hechos, con acciones que nos cuestan. Ofrendemos pensando que Cristo se dio a sí mismo por nosotros. Amén.